La que siempre ha estado como en el poder, la que ha tenido siempre más poder dentro de la natación artística aquí en México, es la entrenadora nacional de natación artística, que la buscan así y les va a salir. ¿Quién es? No puedo decir nombres porque es la entrenadora de... pero es la que tiene más poder. A mí llegó un momento que me decían, pues ¿para qué te entreno? Sí, pues sinceramente no vamos a llegar a mucho. Y ese año que me dijeron eso fue cuando literalmente hice historia para México. Porque la señora esta no la respetaba, o sea, ella me detuvo y hizo todo y que lo logró, porque terminé en el hospital y terminó vetándome del deporte, lo logró. No, esta señora a la que yo está desde 1987, yo todavía no nacía.
¿Y ya era entrenadora?
¿Ya?
No, ¿cuántos años tiene?
Le decimos que es el Chabelo de la natación artística, pero se pusieron muy mal, muy agresivas, le aventaban cosas a los jueces. Entonces sí conozco a su familia y pues, y a pesar, o sea, deja eso también, si está desde 1989 y no le han hecho nada, pues también no sé por qué no. Pues estoy totalmente vetada, o sea, no puedo ni siquiera acercarme a enseñar lo que a mí me ayudó a hacer la mejor de México, pues no lo puedo transmitir. Pues yo me intenté desvivir, así de grave fue el caso. Yo siempre, cada vez que puedo, digo que si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, hago totalmente responsable al entrenador nacional de natación artística y a su familia. Ya estoy mejor, ya he mejorado y la flama de mí cada vez se va haciendo más grande para que nadie pase por lo que yo pasé.
Claro.
Pero, pues sí, o sea, todavía sigo pensando qué hubiera sido de mí si hubiera sido ahí.
Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Café 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Café 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Tere, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Más que nada conocerlos, la verdad es un placer para mí.
El placer es mío, al contrario, de verdad. Pues, ¿qué tenemos? Más o menos que empezamos a platicar unos 3 meses, 6 meses, no, como 5 meses, ¿no?
Como 5 meses aproximadamente.
Y has crecido súper rápido. Pásame el número de teléfono de quien te está manejando. Recuerdo que cuando empezamos a platicar tenías alrededor de 5,000, 6,000 seguidores. Ahorita tienes creo que 62 por ahí más o menos. 62. Has crecido bastante rápido y de una forma orgánica. Mi duda es, bueno, ahorita te voy a hacer esa pregunta. Primero quiero explicarles un poquito a las personas así muy rápido, porque también tengo muy poca información, ya que en realidad a mí me gusta, a pesar de que hay mucha información de la persona que voy a entrevistar, no me gusta investigarlo, así que poco profesional, pero realmente a mí me gusta conocer en el momento lo que está pasando. Puedo escuchar 1,000 podcasts y a lo mejor van a ser 1,000 veces las que te van a preguntar lo mismo, pero yo quiero sentir esa emoción de saber qué es lo que me vas a contestar.
Okay.
Tere, estabas en el deporte, en la rama, ¿podemos decirlo rama? O,
sí, en la rama.
Que era natación...
artística. Bueno, antes nado sincronizado.
Eso es lo que todavía me patina. Antes era nado sincronizado, hoy es natación artística. Pero, pues, has recibido o recibiste... A ver, ahí le vamos a poner el pitido. Luego se quejan que hay mucha censura, pero realmente sí nos censuran a todos los que tratamos de hablar con la verdad. Entonces, pues esto quiero empezar a desentrañar qué fue lo que pasó, Tere. Y bueno, ahora sí mi pregunta sería nada más, ¿estás manejando como red social Instagram o tienes más redes sociales?
Tengo Instagram, TikTok y YouTube.
¿Y cómo te está yendo?
La verdad, pues bastante bien la recepción de las personas desde que iniciamos en el 2023, en mayo aproximadamente. Ha sido muy buena la recepción de todos. Entonces hemos crecido, pues como tú dices, orgánicamente y exponencial. Yo creo que las personas no se esperaban esto de algo que representa salud, bienestar, unión, todo esto. Entonces, pues ha sido... más que nada, concientización para todos.
Así es. Y mis respetos, Tere, te lo digo como creador de contenido que en su momento hablaba temas de las fuerzas, temas sensibles que el gobierno o las fuerzas en específico, okay, Sedena, no quería que se supiera. Okay. Entonces, mientras que ellos trataban de mostrar un rostro, panorama, una cara, ¿no?, muy padre de las fuerzas, la realidad es otra. Entonces yo también llegué a vivir esa censura y al menos yo, y creo que también en algún momento lo has sentido, llegué a sentir miedo. de que me censuraran y no solo el decir le cerramos el canal o lo reportamos, sino que pasara algo.
Silenciarte, ¿no?
Así sí, es. Claro. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Porque eres la voz de muchos atletas que están pasando la misma situación que tú viviste o personas que lo pasaron en su momento. ¿Cómo ha sido para ti ser esa voz?
La verdad, también al principio muy difícil, más que nada porque estaba pasando por un tormento que justo fue, me quitaron mi vida, lo que a mí representaba mi vida. Entonces, al principio fue extremadamente difícil, pero tenía como un fueguito ahí dentro de mí que decía, no te tienes que callar, tienes que seguir, y no solamente por ti, sino por las próximas generaciones. Luego ese fuego se fue haciendo un incendio, o sea, de saber todas las personas, todas las casas que me han llegado de niñas gimnastas, de chiquitas, o sea, tienen 11 años y también ya les pegaban con palos, las amarraban de los pies, de las manos. ¿A ti? No, a mí no, a las chicas porristas.
Ok.
Es un caso que me llegó a no tiene mucho que me llegó, unas niñas porristas, chicas clavadistas que también las llegaban a agredir físicamente. Pues todo, llegar todos esos casos, decía, no tenemos que dejar a que a nadie más le pase. Y concientizar a las personas para que los papás estén, o sea, si antes estaban al pendiente, que estén encima de sus hijos.
No solo lo vemos quizá de una forma, sino también lo podemos meter en diferentes
ámbitos.
¿Cuál fue el ámbito que viviste tú en cuestión de?
Más que nada fue psicológico y verbal. Pero justo eso llegó un daño físico. O sea, todo ese que no fue como literalmente tangible, se volvió algo tangible. Pues era constantemente, pues me decía que estaba gorda, que tenía las piernas cortas, que tenía los brazos cortos, que a veces había luego salía debajo del agua, no había hecho ninguna ejecución todavía y me empezaba a regañar, a hacerme caras, a decirme, ya te viste, no sé qué, pero con una cara así de asco. O sea, luego nos burlábamos entre nosotros, que decía, va a vomitar, de que pues la cara que se le reflejaba. Ajá. Y no me explicaba por qué era a mí. Y pues eso cada vez fue escalando hasta que llegué al hospital. Llegué al hospital con un tubo gástrico. Todo esto fue por justo no tener contención, porque justo también el que estaba encargado de nuestra salud mental es su esposo, una persona que no tiene algún papel que avale que sea...
Nepotismo al final.
Ajá, es nepotismo. Entonces, pues ahí hay un poder enorme y una burbuja de silencio también enorme. Mis papás no sabían absolutamente nada de estas situaciones hasta que yo llegué al hospital. Entonces...
¿No se los habías contado?
No, es que yo lo veo como... Me humillaban tanto.
¿Lo normalizaste?
No, y también era humillante para mí decirle a los demás, okay, que me estaban humillando. Entonces, una, lo normalicé, y otra decía, pues es que yo quiero llegar a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, o estás ahí con ella o no hay dónde.
Veo que muchas personas han soportado muchísimas cosas. De hecho, tuvimos este como acercamiento tú y yo gracias al buen Pollito, porque uh-huh, salió el podcast. Entonces, no solo ustedes, hay personas que me han contado un testimonio de vida que ellos tuvieron, pero no lo quieren hacer público justamente por miedo.
Sí.
Pero ¿por qué soportar tanto por un juego olímpico? Pues sí.
Es que te lo implantan desde muy pequeño. O sea, como yo estuve en selección desde muy chiquita. Empecé a los 11 años en selección nacional, en infantil, en categoría infantil. Entonces, desde chiquita te implantan que esa es tu meta, que si en esa meta no vives. Entonces, así como el campeón olímpico, o sea, Michael Phelps también le implantaron esa meta. Y cada que terminaba que era campeón olímpico, no sé cuántas medallas de oro, le daba una depresión. Llegada a la falacia, algo así me parece el término, que justo pues no es lo que tú pensabas. Entonces yo tenía esa meta, o sea, yo quería, mi vida era ir a unos Juegos Olímpicos, y la vida de muchos atletas aquí en México es ir a unos Juegos Olímpicos y ver que por, o sea, algo externo, no porque, ay, no le eché demasiadas ganas, no entré demasiado, no, que por una tercera persona te lo quiten, pues yo sentía que me moría.
Sí, al final no era por ti, era
por un tercero,
exactamente.
Sí, y entonces, pues sí, fue demasiado fuerte para mí y justo pues para los demás atletas, que ya sé que es muy difícil asimilarlo, pero su vida no solamente es el deporte. Y nunca, siempre va a ser así, su vida no solamente es el deporte, su vida es más allá de eso.
Pero es esto es algo que se les implanta entonces desde
muy
pequeños.
Edad, sí, claro, o sea, se te vuelve tu vida.
Bueno, al menos yo vengo del estado de Jalisco, supe en muchas ocasiones que había deportistas de alto rendimiento que no recibían un solo peso, que al contrario tenían que invertir de su propia bolsa para poder entrenar. Boxeadores, por poner ejemplos, que ellos tenían que invertir de su dinero que tenían que trabajar para poder ser un deportista de alto rendimiento, porque el billete pues no llegaba. En este caso también escuché de algunos otros deportistas que ganaron medallas olímpicas y no se les pagó. Entonces, ¿tú llegaste a recibir alguna retribución por ser deportista de alto rendimiento?
Pues como yo le decía, yo es donde veo que hace falta apoyo económico, es en las categorías anteriores, es que es infantil, juvenil, juvenil B, antes de llegar a la primera fuerza, que es la categoría olímpica, que ahí es donde sí falta demasiado, que es donde se nos van muchas estrellas. Ahí sí a mí también me hizo falta apoyo. Yo hablo por mi experiencia personal. Yo me llegué a pagar con mi beca, porque sí recibía una beca, yo me llegué a pagar una competencia completa. Pero en mi experiencia personal, ya en la primera fuerza, pues recibí todo tipo de apoyo. Yo me sentía la más apoyada de todo el mundo porque no tuve ese apoyo en otras categorías. Estar en el CENAR me parece que cuesta como 60 mil por atleta. Y pues yo tenía el apoyo de la beca de CONADE. Tenía el apoyo del Ejército Mexicano. Y a veces, es decir, era muy... A veces el apoyo del Estado.
¿Se podría hacer un aproximado de la cantidad de dinero que ganabas mensualmente?
Ay, no sé. Es que yo no me acuerdo de las cantidades. Pero la verdad es que sí me sentía muy acobijada. También, pues, no nos enseñan a manejar el dinero. Entonces, yo creo que también es un problema muy grande. Porque pues, yo sí lo ahorraba. O sea, de que esto sí es mi colchón para el deporte. Pero, pues, justo también estábamos platicando de que... Pues, por ejemplo, una alberca se vuelve un privilegio. Ahí okay. porque teníamos el CENAR, que sí nos los brindaban. Pero antes, si tú quieres practicar natación artística, aquí no hay muchos lugares donde hay natación artística. Y tener una alberca, si no es en algo público que está atestado y que tienes que hacer filas, así como esperar a que tú puedas entrar, pues es muy caro. Eso es en mi deporte. En otros deportes, la verdad, pues yo creo que también tener, por ejemplo, los de pentatlón, que tienen muchísimo equipo para su deporte, pues también es bastante caro. Entonces aquí en México ya el deporte se está volviendo un privilegio.
¿Por qué te decidiste entrenar el nado sincronizado, nado artístico hoy en día?
La verdad es que entré muy chiquita. Yo seguía todo lo que hacía mi hermana. Es 2 años mayor que yo. Entonces como ella quería algo, yo decía, yo también. Así como literal una hermana pequeña. O sea, era una hermana menor que admiraba a su hermana mayor. Entonces ella decidió entrar a la natación artística. Yo con todo gusto la seguí. Y de ahí pues... ¡pum! Entramos a Selección Nacional. Y entró muy chiquita, entonces... De hecho, antes de Selección Nacional, yo era suplente. O sea, del equipo como estatal, yo era suplente hasta que entré a Selección Nacional. Ahí ya me volví parte del equipo. Y al otro año ya era solista, o sea, la mejor de México.
¡Wow! Fue súper rápido.
Ah, sí, porque yo dije yo... O sea, ya cuando... Antes para mí era un hobby.
Mi hermana me la voy a llevar de...
¿Sí, verdad? No, pero como esto es categoría mayor, es que yo no nos cruzamos más que un año. Pero sí, cuando yo supe que era el alto rendimiento... O sea, yo al participar por primera vez en un evento internacional... Dije, yo quiero ser la mejor de México. Y de ahí me agarré y de ahí me fui al otro año a ser la mejor.
¿Y cómo fue esta experiencia de ganar esta competencia?
Ay, preciosa. Sí, o sea, nadie confiaba en mí. Bueno, antes no me discriminaban porque pues como era tan pequeña, todavía no sabían que no iba a crecer.
Ok, ¿mides qué aproximadamente?
1.60.
1.60. Pues eso es que es como promedio. El promedio de la mexicana, de una mujer, sí, mexicana es como 1.60, 65.
Sí, pero pues no sé qué buscan, no sé si buscan que aquí hay una rusa perdida que mida 1.74, entonces las mexicanas somos discriminadas en su propio país.
Claro.
Entonces, pues fue increíble ganar esa competencia y de ahí dije, no, de aquí no suelto mi lugar y de ahí me seguí.
¿Ahí ya te recibiste algún tipo de beca en ese momento que ganaste esta competencia internacional o todavía
no
era por tus propios medios?
En ese momento sí teníamos becas, y sí nos llegaban como estímulos muy pequeños, muy, muy pequeños. Y eso lo administraba mi mamá. O sea, no tenía edad para administrar dinero. Pero...
Puros euros en ese momento.
Sí, pero sí era muy pequeña, entonces... Y eran estímulos muy pequeños, entonces no era como que podíamos vivir de eso, pues claro que no. Y afortunadamente solamente en esas categorías me llegué a pagar, te digo, con la beca una competencia.
Pero en ese momento que tú ya estabas en esta competencia internacional, ¿tu hermana seguía practicando también el deporte o ella lo abandonó?
Sí, pero es que ella, como es 2 años mayor, es otra categoría arriba. Entonces, a veces, generalmente nunca nos tocó competir juntas más que un año, pero como nos dijeron, ay, no vamos a tener dinero para ir al mundial, pues mi hermana dijo, no, pues mejor me voy a estudiar. Yo afortunadamente todavía seguía en preparatoria, ella ya le tocaba irse a la universidad, y ahí es cuando, pues te digo, o sea, como ahí ves que no hay apoyo, que no, no van a, no les vamos a dar dinero para ir al mundial, pues muchos se van. Ahí se pierden muchas estrellas. Entonces mi hermana decidió irse hasta del país, o sea, se fue a estudiar a Estados Unidos y ahí también estuvo entrenando para, estuvo compitiendo por su universidad.
Ok, mira, yo esto de tu hermana te pregunto si ahorita sí entendí de que pues son categorías diferentes, pero al final pues estaban dentro del gremio del deporte. Entonces, ¿ella no llegó en algún momento a vivir alguna situación de que te dijera, oye, Teres, ¿te ha pasado algo? No sé, ¿algo pasó con tu hermana?
Sí, pero éramos, o sea, desde muy chiquitas, o sea, desde antes de estar en selección, nos enseñaron a silenciar. O sea, que sabíamos que si nosotros le decíamos algo a nuestras mamás, las perjudicadas íbamos a ser nosotras. Entonces llegó un momento en que mi hermana y yo dijimos, ya no se lo voy a decir a mi mamá porque si no nos va a querer sacar, y que era lo bueno, lo óptimo que nos sacara. Y otra era que si no nos sacaban y si mamá se quejaba, las entrenadoras iban a tomar repercusiones contra nosotras. Entonces desde muy chiquitas te enseñan a silenciar.
¿Y en qué momento? Ahorita hablamos de que ganaste una competencia internacional, tú eras muy pequeña, no estabas creciendo, no se estaban dando cuenta que ibas a llegar a cierto tope. ¿En qué momento empiezas a vivir esta discriminación, este acto, todo este tipo de cosas? ¿En qué momento lo viviste?
En la categoría juvenil B, que es una categoría anterior de la primera fuerza, que es la olímpica, ya esa categoría entras a los 15, entonces es cuando ya las mujeres dejamos, bueno, se supone que crecemos hasta los 18, pero dejamos de crecer. Entonces ahí fue cuando ya se notó muchísimo más mi discriminación hacia mi persona. Aparte de eso, yo no, o sea, antes era muchísimo más delgada, pero aún así me decían que estaba gorda.
¿Qué? ¿De verdad? Pues sí. ¿Qué buscan? O sea, ¿qué es lo que están buscando en una mujer?
Pues la verdad es que no sé, es que buscan esqueletos altos, literalmente buscan eso. Entonces, pues desde esa edad me empezaron a discriminar, pero yo literalmente con una mentalidad muy fuerte, porque sí, cuando yo lo cuento es como, ¿cómo pasaste por todo eso? Con una mentalidad, ahora que ya lo veo, con una mentalidad muy fuerte, dije, si no me quieren, voy a demostrar que tengo que estar aquí.
Con talento.
Exacto, entonces justo era demostrarme a mí, demostrar a las entrenadoras, y aparte, como somos la estatura promedio, yo soy la estatura promedio, era demostrar a las demás niñas que ellas podían ser las mejores de México, las mejores del mundo si así lo querían.
¿Pero qué era lo que te decía tu entrenadora? ¿Ya tienes esa entrenadora?
No, fueron cambiando, o sea, las categorías iban cambiando. La que siempre ha estado como en el poder, la que ha tenido siempre más poder dentro de la natación artística aquí en México, es la entrenadora nacional de natación artística, que la buscan así y les va a salir. ¿Quién es? No puedo decir nombres porque es la entrenadora denunciada. Pero es la que tiene más poder. Y desde ahí ya te empieza a señalar así como, ay, esta no me gusta porque esta ya está gorda y esta ya está chaparra. Ya te empiezan a señalar. Las demás, pues, como ovejas, siguen las instrucciones de la abeja reina. Entonces, pues ya, pues desde ahí, pues ya te empiezan a tachar. A mí llegó un momento que me decían, pues, ¿para qué te entreno? Sí, pues, sinceramente, no vamos a llegar a mucho. Y ese año que me dijeron eso fue cuando literalmente hice historia para México. O sea, en un mundial quedé en un lugar que inimaginable. O sea, no pensaron que yo iba a entrar. O sea, en una prueba quedé de 275 niñas, que en el número 25, cuando México no había entrado entre los primeros 100. Entonces fueron 75 niñas que sobresalí por mucho, y de ahí me hice un renombre. De ahí también las otras pruebas, también pues hice historia. Nunca jamás había pasado a todas las finales, y hasta el momento no ha pasado otra vez. O sea, desde que yo pasé eso en el Mundial Junior, no he vuelto a pasar. Yo pasé todas las finales de todas las competencias, ni siquiera la categoría mayor había logrado eso. Entonces ahí fue cuando me hizo un nombre, y con ese nombre pude, y con la presión de otros jueces internacionales que preguntaban por mí, pude entrar a la selección mayor.
Entonces, al final terminaste siendo buscada, no por tu talento como mexicana, con tu mismo pueblo, no fue como hacia tu mismo pueblo que dijera a tu entrenadora, ah, oye, pues esta chica le está echando muchas ganas. Fue con gente extranjera la que terminó, por así decirlo, impulsando, metiendo esa presión.
Sí, sí, porque te digo, o sea, yo ya estaba súper preparada mentalmente de que sabía que esta entrenadora no me quería. Y yo dije, no, me va a aceptar. Yo estaba viendo, como mi hermana también se fue a Estados Unidos, yo estaba viendo una beca para Estados Unidos, viendo las posibilidades que tenía, porque yo sabía que esta persona no me iba a aceptar. Hasta que, pues, hice el selectivo, otra vez se mostré y pues, me tuvo que meter.
O casi, casi fue a la fuerza.
Sí, yo creo que también de ahí viene el odio que, o sea, que el odio que yo tenía de esta persona, o sea, de que...
Su poder se veía mermado, por así decirlo, de que...
Tal vez, ajá, sí.
A pesar de que decían no, pues terminaban eligiéndote en contra de su voluntad, ¿no?
Exacto.
Entonces terminó teniéndote pues un... Pues lo creo que fue como algo más personal, ¿no? Pero...
siempre te entré la duda.
Pero antes de eso, o sea, en categorías anteriores, ¿también recibiste ese tipo de... O sea, ¿es muy común en el deporte?
Sí, sí es muy común. Hay muchas niñas que pues me cuentan que ellas también son discriminadas por su estatura o por su somatotipo. Sigue, pero ya es menos. Por ejemplo, estas entrenadoras de categorías anteriores no les quedaba de otra. Yo era la mejor. A fuerza me tenían que tener en todas sus rutinas. O sea, no les queda, o sea, mínimo ellas respetaban mi talento, porque la señora esta no la respetaba. O sea, ella me detuvo y hizo todo y que lo logró, porque terminé en el hospital y terminé denunciándola, terminó sacándome, terminó vetándome del deporte. Lo logró. Pero las demás siquiera respetaban mi talento.
Pero prácticamente tu entrenadora sí te lo decía. O sea, sí había un problema por el somatotipo que ella estaba buscando. Es decir, pues yo las quiero altas, güeritas, ojo verde, porque también en el ejército lo llegamos a vivir en algún momento.
Sí. Ah, sí. Qué triste.
Sí, de hecho, sí.
Pero sí, o sea, generalmente sí se notaba... Nunca fui la favorita, porque sí, somos humanos y siempre tienen favoritos.
Claro.
Entonces, nunca fui la favorita, aunque hubiera dos entrenadoras, nunca fui la favorita de nadie. Pero te digo, me tenían que aguantar por el talento que yo tenía. Entonces, pero sí se notaba esta discriminación de que, ay, voy a entrenar más a esta porque está más alta, está más delgada, está... Pero yo me entrenaba a lo doble, o sea, no era como, ay, no me importa que no me hagas caso, yo me voy a poner plomo, me voy a poner polainas y me voy a poner a entrenar porque eso es a lo que vine. Entonces ahí ya, pues, yo sobresalía por mucho. Yo me acuerdo mucho que en la preparatoria iba con una chica que es mucho más alta que yo, más delgada, bueno, más delgada, no sé, Y la propia maestra de inglés, que no sabe absolutamente nada de deporte, me dijo, oye, ¿y no tienes que, no para ese deporte tienes que ser como tu compañera, no voy a decir nombre, tu compañera? Porque necesitas ser alta, ¿no? Y delgada. Y yo...
Pues, pero yo tú hasta los huesos, ¿no?
Y, ajá, y entonces fue como... Pero nadie sabía porque yo nunca he sido de las personas de, ah, soy seleccionada nacional, hola, buenas tardes, grupo, soy seleccionada. No, o sea, yo todo calladito. No era como algo de presumir. Si a alguien le interesaba, qué bueno, y ya veían pues que era la mejor de México. Y pues obviamente muchos compañeros de esa prepa sí me dijeron, oye, me acuerdo del comentario que te hizo la profesora, y yo pensaba que, o sea, como ella dijo ese comentario, yo pensaba que la otra chica era mejor que tú, y veo que tú por muchísimo más eras muchísimo mejor, y les gustaba porque yo mostraba esa humildad de no estar siempre restregando todo el tiempo que yo era seleccionada nacional, que pues no debería ser así, no debían de restregar eso.
Pero en ese momento, bueno, al menos de tu maestra no lo, pues hacemos como, ¿cómo te puedo decir? Era por el desconocimiento, o sea, ella te terminó.
Ah, eso sí fue por desconocimiento, sí.
A lo mejor no fue intencional, ¿no? Ajá. No encuentro la palabra, se me ando medio chipeado todavía. Pero ¿crees que fue por desconocimiento y no en verdad por hacerte sentir mal?
Sí, yo creo que sí fue por desconocimiento, pero pues eso me hizo a mí más fuerte, pero pues a una persona tal vez la rompa por dentro. No se lo perdono, pero pues yo creo que para todos antes de comentar algo, investigar.
Claro.
Y esta discriminación literalmente, esto también está, me acabo de acordar, que aquí en México podía quedar en segundo lugar. O sea, alguien por preferencias de cuerpo, estética, me ganaba. Pero ya cuando salí internacionalmente, yo sobresalía por muchísimo. Entonces aquí en México sí se notaba muchísimo la discriminación y el desprecio que me tenían por ser mexicana.
Pero ¿qué hacen las autoridades al respecto de eso? O sea, a pesar de que hay denuncias, ¿nadie hace absolutamente nada?
No, esta señora a la que yo denuncié está denunciada desde 1987. Yo todavía no nacía.
¿Y ya era entrenadora?
¿Ya?
No, ¿cuántos años tiene?
Le decimos que es el Chabelo de la natación artística. Pero te digo, estaba esa denuncia de 1987. Hay otra en 1996, otra en el año 2013 y la mía. Y todas son por cosas muy similares. Siempre, por ejemplo, la del 87 fue por peso. Ay, ya me acordé por qué era. Por una sustancia ilegal, obviamente con dopaje.
O lo obligó al deportista.
Para bajar. Ajá, era un como que ayudaba para bajar de peso. Esa fue la primera. La segunda fue por diuréticos. La atleta también salió positiva en un dopaje y claro que le dio toda la responsabilidad de esta entrenadora porque por ella tenían esos trastornos que estaban delgadísimos. O sea, estaban hechas un palo y aparte estaban sometidas a estas clínicas de bajar de peso mediante diuréticos. Entonces esta también le rompió el sueño. O sea, ella estaba a un paso de Juegos Olímpicos, pero salió positivo y le arruinó su sueño. Y la del 2013 es igual por discriminación. Esta sí prosperó, pero el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que ahorita está desconocida, tiene 7 desacatos por esa demanda denuncia. Entonces, pues ya vemos que esto lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo, pues no sirve absolutamente de nada. México mágico.
Pero entonces esta entrenadora está muy parado, o sea, tiene mucho, mucho poder, o por qué no se toma una acción pues legal en contra de ella.
La verdad es que no sé. También me lo he preguntado muchas veces, pero no sabemos por qué no se ha tomado absolutamente ninguna acción en contra de esta persona y ella sí ha tomado vidas en sus palmas y las ha desechado como nada. O sea, yo tengo testimonios que aún no pueden hablar de esta señora. Tengo que ya tiene una vida hecha, ya tienen hijo, ya tienen esposo, ya tienen perrijo, todo así, tienen toda su vida hecha y aún no pueden hablar por el trauma que les dejó. Y eso nada más queda el mensaje que me dijo, oye, ¿sabes qué? Primero me dijo en el año 2020, no, yo también voy a, porque no fui la única que habló con medios de comunicación, 5 atletas más me acompañaron a alzar la voz en el año 2020 y una de ellas iba a ser ella, y ya me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya hablé con mi psicóloga y la verdad no estoy lista, no sé qué, o sea, no está lista. ¿Cuántos años han pasado ya? Ya tiene una vida completamente hecha y el trauma que le dejó fue tan fuerte que aún no se siente lista para hablar sobre al respecto. Entonces, wow. Sí ha dañado muchas, muchas vidas.
¿Cómo fue en tu caso cuando empieza este daño?
Pues yo me intenté desvivir. Así de grave fue el caso.
¿Tú estabas practicando el deporte o ya lo habías abandonado?
Pues ya pasaron 4 años y también es un deporte en equipo. Y saber que ya, pues las personas que estaban adentro, muchas sí me vieron llorar, muchas sabían por qué, muchas saben que sí, que es verdad lo que estoy diciendo.
Y callaron,
exacto. Y, por ejemplo, la capitana no solamente ya pasó por mi denuncia, sino también ya pasó por la denuncia del 2013, que también fue prácticamente por lo mismo, que también te digo que fue la que favoreció, pero tuvo desacatos el presidente de la federación. Entonces, pues, ¿cómo llegas otra vez con ellas? Pues, por supuesto que es un deporte en equipo, no lo puedo hacer individualmente. Y más si ella sigue en el poder, pues estoy totalmente vetada. O sea, no puedo ni siquiera acercarme a enseñar lo que a mí me ayudó a ser la mejor de México. Pues no lo puedo transmitir, porque si una niña llega y dice que soy su entrenadora, pues al ser un deporte de apreciación, pues claro que
la terminas perjudicando.
Claro.
Mira, yo recuerdo que cuando me mandaste el mensaje, me dijiste, oye, te vi con Pollo, está chido que armáramos algo. Me metí a tu perfil y hubo un video que me tumbó. Te lo juro que ve cómo se me enchila la piel nada más de acordarme. Y te lo juro, se me enchila la piel nada más de acordarme. Fue cuando... Es un video que... Ay, güey, me cierra la garganta. Porque en algún momento pasé lo mismo y lo...
Creo, empatiza, ¿no?
Lo paso todos los días. Uh-huh. Yo te lo paso todos los días. Y fue que tú estabas soñando que estabas nuevamente practicando tu deporte y te despiertas y solo era un sueño. Güey, yo casi... Y discúlpame, casi me pongo a llorar porque yo todos los días sueño que estoy nuevamente en el ejército. A mí no me corrieron, yo me fui de baja, pero al final es algo que extraño todos los días, este estilo de vida. Y pues para ti no solo era practicar un deporte, sino era un estilo de vida. Es tu vida, sigue siendo tu vida. Y por culpa de una mujer que controla o todo un sistema interno dentro de una federación, están truncándote pues tu vida al final de cuentas.
Sí, hasta el momento sigo soñando que todavía entreno, ya no me hace tanto daño, pero en su momento sí me despertaba llorando. O sea, de que, ay, me dieron ganas de llorar. Ya estoy mejor, ya he mejorado y la flama de mí cada vez sí se va haciendo más grande para que nadie pase por lo que yo pasé.
Claro.
Pero, pues sí, o sea, todavía sigo pensando qué hubiera sido de mí si hubiera sido ahí. Y en un ámbito sanos. Entonces imagínense también si todo lo que viví, todas las trabas que me pusieron, todos los pies que me pisaron, si no hubieran estado, o sea, hasta dónde no hubiera llegado. O sea, no me imagino, y será una pregunta que me quedará siempre, pero hasta dónde no hubiera llegado si no hubiera vivido todo eso. O sea, yo creo que muchísimo más lejos, sí.
Ah, pues yo pienso que era el destino, Tere.
Sí.
Yo creo que el que lo viera no existe y al final era tu destino. Yo lo veo de esta forma, que pasara esto, que vivieras esta situación, porque no eres un caso aislado, eres la voz en estos momentos de todas esas personas, mujeres y hombres que están viviendo una discriminación dentro del deporte, y te has vuelto esa voz de miles de personas. Entonces, para mí, yo en lo personal siento que estaba escrito el que tú tomaras esa responsabilidad tan grande y estarla cargando en tus hombros, porque creo que a pesar de que ya tienes números bastante elevados, creo que pues el miedo creo que sigue constante. Ahí, ¿no? Es constante de que algo llegue a pasar, porque pones nombres, le pones un rostro a una o a una. Entonces el miedo está ahí. Afortunadamente, digo, bueno, entre más números tengas, más se la piensan en hacer algo, porque ya tienes un peso en redes sociales. Pero si se han candidatos a la presidencia como Exacto. Colosio, ¿qué no pueden hacer con nosotros?
Sí, aún así, o sea, yo siempre, cada vez que puedo, digo que si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, hago totalmente responsable al entrenador nacional de natación artística y a su familia. Y lo vuelvo a decir, por si acaso.
¿En algún momento te amenazó?
No, después pero sabemos cómo es su familia y es muy sumamente agresiva. Entonces, sí he llegado a tener miedo.
¿Pero agresiva en qué sentido? ¿En llegar a golpear o mandar a hacer algo?
Ay, no sé. Yo he visto agresiva en el momento. O sea, de que una vez estábamos chiquitas, yo todavía no era selección mayor, fueron los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Wow, sí, que fueron al...
No, y su mamá, no recuerdo, su hermana se puso, o sea, porque no las metieron al podio, pero se pusieron muy mal, muy agresivas, le aventaban cosas a los jueces. Entonces sí conozco a su familia y pues, y a pesar, o sea, deja eso también, si está denunciada desde 1989 y no le han hecho nada, pues también no sé por qué no.
Pues mira, al final de cuentas, creo que legalmente les va a llegar su momento, y quizá también en algún momento alguien, pues que no sea de meter ahí cositas de, pues, legales, a lo mejor un buen madrazo se los van a poner. Sí, yo soy de la idea, y disculpen la palabra, pero para un siempre te va a salir otro más. Bueno, entonces creo que no todo lo puedes estar resolviendo con violencia, y si esa es su forma de actuar, va a haber alguien que les va a regresar pues la misma cacheta con el mismo guante. Entonces, pero en cuestiones legales creo que tarde o temprano les va a llegar. Lo que no entiendo es por qué se están tardando tanto en tomar cartas en el asunto. Pues tú dices que ya prácticamente es un dinosaurio en el deporte. A lo mejor va a fallecer y
no va a pasar nada.
No, exacto, va a pasar nada. Entonces, ¿quedó eso ahí?
No, y hay una que denunció, que ella desafortunadamente ya falleció, y su hermana es la que me está apoyando. Es decir, sí es cierto todo lo que hace esta señora, también le pasó a mi hermana, pero su hermana ya no está, o sea, ya no vio justicia. Yo me acuerdo cuando vi la noticia, me puse a llorar, así como de que pues seguramente me dio, o sea, muy dentro de mí me dio miedo de nunca ver esa justicia. O sea, ella nunca tuvo justicia por lo que le sucedió, que también la bañó, o sea, también la vetó del deporte. Entonces, hoy sí me pone muy mal pensar en...
Pero estas denuncias, ¿en dónde las ponen? O sea, ¿las meten en la federación o escala ya más arriba?
Pues lo que me contó mi abogado en su momento, que todo empezábamos como denuncia. Ya me corrigieron otros abogados que lo hizo muy mal, pero que yo la metí en el CAT, en el CONAPRED, en la CNDH, y de ahí pues ir escalando. Pero pues yo llevo 4 años ahí, entonces...
¿Y qué respuesta has visto? ¿Has visto algún avance?
Pues no, sinceramente no. El de Ana Karen, el que sí prosperó, también duró muchísimo tiempo. No sé cuánto duró. Yo creo que mínimo 5 años sí duró. Entonces, pues yo también creo que pues me espera un largo, largo, largo proceso.
Hubo una película, sinceramente no la he visto. Me gustaría verla porque me encanta mucho las películas que hace ya sabes quién. No mencionar ese nombre. Supe que, no por no mencionar, sino porque supe que se metió en una polémica por esa.
Ah, la película, sí.
Por esa película. ¿Me puedes contar algo sin spoilearme la película? ¿Por qué está tan metida en problemas?
La de.
Ya lo dijiste. La innombrable. Es que sí supe que se metió en muchos problemas por esa película.
Sí, yo supe que la protagonista se tuvo que ir del país porque empezó a recibir a.
Exactamente, entonces.
Y entonces, sí está muy fuerte. O sea, a mí también me da miedo. O sea, justo estar hablando y el son de la voz también me da miedo. Y justo les comentaba que en este mundial que está haciendo, justamente ahorita están en Doha, el personaje principal de. Está ahorita ahí entrenando a una niña. Entonces este personaje sigue con las manos de, o sea, tiene todavía vida de chiquitos, de niñas chiquitas en sus manos. Pues está muy preocupante, te recomiendo verla porque así queda muy ambiguo. A los que ya los vieron pues ya saben de qué hablo. Pero está muy preocupante que siga a cargo de vidas de niñas atletas.
Fíjate, tengo meses queriéndola ver. De hecho, cuando supe de este tema y que recibo. Fue creo que en el podcast de Roberto Martínez.
Sí.
Entonces sí, yo dije, wow, no, y en ese momento me acordé de ti, de Pollo. Dije, algo donde de tener en común ellos, aunque es diferente.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando no tienes justicia?
¿Impunidad?
Y la impunidad tienen en común, la impunidad.
Entonces sí se me hace algo muy fuerte. Sí la quiero ver, pero he tenido muchísimo trabajo, pero ¿tú ya la viste?
Sí, ya.
¿Y qué piensas al respecto de esa película?
Pues como yo sí conozco a los personajes principales, sí me da como mucho tristeza, muchísima tristeza. También a la que ayudó a hacer la película, porque es como, podemos decir la protagonista, ¿no? Sí, es parte del protagonismo. También me contactó y me dijo muchísimas gracias por hacer el video. Entonces, pues sí, o sea, cada vez que hacemos un video y llega como a las manos correctas, como a las personas, a los protagonistas, y nos agradecen, es como más paz, o sea, así como que les dimos paz a ellos y también nos damos paz a nosotros y concientizamos al mismo tiempo. Claro. Pero sí está muy triste la película.
Ah, la tengo que ver, te prometo que la voy a ver. Pero también me gustaría preguntarte, ¿cómo has sentido el apoyo por parte de toda la comunidad que te está apoyando en las redes sociales? Porque te lo repito, es un crecimiento enorme. ¿Cómo fue este boom? Porque recuerdo, te lo digo, 5,000, 6,000 tenías y ahorita tienes más de 60,000. ¿Cómo recibiste este impacto de apoyo por parte de deportistas y también de la gente que está en contra de todos estos actos reprochables y de autoridad y de poder?
Pues la verdad he sido muy agradecida con todas las personas que pues nos han apoyado en compartir, like, difundir y seguirnos, porque cada vez somos más y cada vez somos más fuertes. Y la verdad ha sido muy bueno. También existe el otro lado que pues muchas personas lo pintan como todo bonito, pero también cuando un video se viraliza, pues llega también a todos, o sea, claro, al lado bueno, y también llega a los haters.
A los oscuros también.
No, y también ha sido pues también nada difícil. O sea, afortunadamente como tengo psicólogo, pues he tratado de trabajar ello de mano a mi psicólogo, así como son personas detrás de una pantalla, luego perfiles falsos, luego así como que me doy cuenta de que tal vez es una de ellas, así como una de las chicas. Entonces es como, sí, ha sido muy, muy difícil, pero o sea, cómo nos han apapachado con todo el apoyo, la verdad ha sido muy, muy, muy grato. Y pues es ahí se nota que la gente ya no está dispuesta a vivir todo este tipo de abusos y que ya quiere hacer un cambio al respecto. Y me parece perfecto. Y es el momento indicado. Ya no hay que esperar más porque ya han pasado tantas niñas que ya, pues una hasta ya falleció, nunca vio justicia, que no dejemos ya que esto siga pasando a más atletas.
Claro, y mira, yo en lo personal coincido completamente contigo. En lo personal a mí sí, en algún momento sí recibí como, pues, ya para mí ya fue, ya lo vi, de verdad, ya vi esa, ya directa hacia mi persona, ya no fue un mensaje de quizá una persona haciéndose pasar por alguien que no es, no, en verdad recibí, pues, algo en contra de mi persona y también por ahí como un mensajito. Llegando, es que mira, te cuento muy rápido, yo soy muy hermético en mi vida privada. Mi vida privada
es tuya y ya.
Es mía, no lo comparto. Entonces, pues al final el chip de ser militar, pues no se quita. Por más de que uno quiera quitarse ese chip, siempre sí, inconscientemente va a salir. Sí. Entonces yo soy una persona que tuvo un matrimonio, no funcionó, diferente de forma de pensar, pero pues en la actualidad tengo una hija en ese matrimonio y pues yo soy de visitarla frecuentemente. Entonces yo a su mamá le regalé un vehículo para que pues estuviera moviendo a mi hija. Entonces llegó un momento en el que para yo ir a recoger a mi hija, siempre lo hacía de noche. Sí, en ese momento era muy cuidadoso. Porque pues así es muy fácil. Tenía que agarrar un periférico y lo hacía muy noche, así podía saber si alguien me venía siguiendo. ¿Por qué? Porque no venía despacio, venía pues exceso de velocidad. Entonces es muy fácil ver que alguien también viene exceso de velocidad porque se te quiere pegar y las luces prendidas. Entonces siempre fui muy cuidadoso en ese sentido de que nadie me siguiera. Y en algún momento me quemaron un vehículo, me quemaron mi carro. Días después, uno o dos días después, la mamá de mi hija me marca por teléfono a la noche y me dice, oye, ¿mandaste a recoger el carro? Y yo, ¿cómo? Sí, es que vinieron dos personas aquí, me tocaron y me dijeron, oye, fulanito de tal, nos mandó a recoger el carro. A mí no me dijo nada, a ver, déjale marco. Ah, no, no se preocupe. Luego regresamos. Se dieron la vuelta, pero con mi nombre. Se dan la vuelta, se van. Y para mí fue como, sabemos dónde vive tu hija.
Sí.
Ya bájale de huevos. Entonces fue en ese momento en el que dije, ya me quemaron el carro, pues es algo material, eso va y viene, pero ya llegar directamente con mi hija. Entonces para mí fue como, ya mejor tranquilízate. Al final fui parte de esta censura a través del miedo. Entonces por eso cambié completamente mi temática al podcast de entrevistar a personas, pues nada que ver con el tema militar, pero fue gracias a la censura que terminé cambiando mi temática. Entonces entiendo toda esta parte. ¿Alguna vez has recibido alguna situación de alguna, a lo mejor no de esta entrenadora, pero de alguien que tú compartiste una historia de algún deportista? Sí. ¿Has recibido alguna?
Sí, me dijeron, bueno, sí, me dijeron literal, así como, te va a caer no sé qué, bueno, muchas groserías, deseo lo peor, ya sabes, lo peor, y así. Entonces sí, sí lastima. Aunque ellas lo dejen como en palabras, sí lastima. Pero pues yo creo que ha valido totalmente la pena. Afortunadamente, gracias a las personas que nos han apoyado, ha habido casos de éxito. Entonces, me quedo mucho con eso. Y sinceramente, pues por algo, pues para próximas generaciones que no, o sea, ¿para qué no vivan esto? Entonces, tengo muy claro por qué lo estoy haciendo y espero que eso no llegue a repercutir hasta ese punto.
Esperemos que no. Fíjate que me gustaría preguntarte algo que para mí fue catártico. Ponerme frente a una cámara y contar lo que yo había vivido en el ejército. No sé cómo ha sido en tu caso el poder
expresarte en una cámara, ¿no? No, y muy difícil. Yo soy alguien, o sea, aparentemente no soy.
Pero sí.
No soy introvertida, pero soy muy introvertida y me da mucha pena ponerme ante una cámara. Sé que es necesario, entonces por eso lo hago, pero si por mí fuera no lo haría. Pero sí, todos los días que tengo que hacer un video de tal historia, sí me llega a dar miedo. Es como, no vamos a hablar de este tema. Pues es que ya evadió, por ejemplo, a muchos jueces. No, o sea, si ya evadió a tantos jueces, pues ¿qué me puede hacer a mí? O sea, sí me llega a dar miedo y también me intimida cuando sabemos que va a ser un video de impacto y va a llegar a todos. O sea, también duelen, bueno, ya cada vez me estoy haciendo de piel más gruesa. Pero también si llegan a lastimar las personas detrás de una pantalla, o sea, los haters que te empiezan a mandar cualquier tipo de cosa.
Pero para ti ha sido, no sé, catártico en el sentido de que te quitaste un peso encima de platicar cosas que quizás en su momento no podías platicar. No sé cómo ha sido para ti ese proceso. ¿Te ha ayudado a quitarte ese peso?
Sí, sí me ha ayudado. Ahorita ya lloré una vez, pero antes, o sea, literalmente llegaba a una entrevista y empezaba literalmente a berrear, no podía hablar, y después de una entrevista me tumbaba porque me cansaba tanto mentalmente que no podía. Y ahorita pues cada vez ha sido más sanador y más sanador, y ahorita me siento pues muchísimo mejor y más fuerte para seguir pues a lo que venga, que voy a seguir defendiendo a muchísimos más atletas y a los que me den la oportunidad.
¿Has tenido más entrevistas aparte de estos podcasts que últimamente has hecho?
Por ejemplo, generalmente con los medios de comunicación masivos, cuando hay como un boom, por ejemplo, en el año 2020 fue un boom, pero ya sabes que ellos son fugaces.
¿Sí? Es por eso que te pregunto.
Ajá, justo la luz y te la quitan. Justo cuando otra vez surgió la polémica el año 2023, igual me dieron el foco y me lo quitaron. Ya, o sea, no les vale. Pero sí, afortunadamente los que me han brindado la oportunidad, como tú, de venir a sus podcasts y contar todo esto y llegar a más personas, siempre soy muy agradecida y siempre las he aceptado.
Digo, porque al final de cuentas los medios tradicionales, no tengo nada en contra de ellos, pero toman quizá lo la tragedia quieren. O la desgracia a su favor para poderlo capitalizar y no les importa más que ya sale la noticia.
Bye.
Bye. Pero no les importa como darle un seguimiento. Entonces, ¿ha sido así en este caso?
Sí, sí, muchísimo. Apenas, en su momento cuando me dieron como la oportunidad, tuve una entrevista súper amena con un medio de comunicación así increíble, yo me sentía la más feliz, salí feliz, tratar, y me pusieron así, tergiversaron toda la información, toda, hasta me pusieron una foto horrenda, yo tenía así, si ven la
portada. La photoshopearon y todo.
Sí, o sea, ¿sí, tenía la cara roja, se los juro, y con un iPhone, o sea, no, a mí no me vengas a decir que eso lo tomó un iPhone 15, o sea, hicieron lo que quisieron con esa foto porque salía horrenda la foto, yo con toda la cara, o sea, me pusieron, tergiversaron toda la información y me pusieron como la villana de las más villanas a pesar de que yo sentí súper, o sea, está muy triste, pero yo sí... Pues traté de salir en un video y dar como la información correcta. Afortunadamente también tuvo mucho apoyo el video, entonces me quedé un poco más tranquila.
¿Y qué pasó con ese medio de tradicional mugroso que hizo este tipo?
Pues ya sabemos que nunca vamos a ir para allá. Okay, y no creo que me inviten. No creo que después del video que hice en su... Bueno,
fíjate, a mí también me han invitado a algunos pues, medios tradicionales. Y pues yo estoy en contra. La verdad estoy muy en contra de por ese lado. Porque pues sinceramente... Siento que no van a dar la noticia como debería de ser o lo que yo les quisiera contar en ese momento. ¿Por qué? Porque sabemos que están pues muy manipulados, aunque digan que no, están muy manipulados por el gobierno.
Sí.
Porque yo también en algún momento, te digo, cuando hablaba esa parte pues real del ejército, que es bastante fuerte, porque sí, al final de cuentas... Sí existe una discriminación, sí existe un
abuso
de poder, de autoridad, pero también hay muchísimo, pero muchísimo hacia la mujer en las Fuerzas Armadas. Entonces, me di cuenta también que a veces las personas, creo que en la actualidad, no sé si te ha pasado, que no ven la nota. O sea, no se dan el tiempo de ver un video y nada más se quedan con poquito y... ¡Ah, eres machista! ¡Güey, no me... Te estoy diciendo que también tengo un eje, quiero evitar esos problemas, amiga. Esto está pasando. En realidad, la mujer, pero no sé en el tiempo. Entonces, de ver un video completo, ¿cómo ha sido en tu caso? Hay gente que ni siquiera
ni siquiera se meten en mi historia, no saben quién soy y ya me están diciendo, no aguantaste. Yo,
claro, la típica, no aguantaste.
Estuve
seleccionada nacional, güey, ¿no?
De los 11 años, o sea, desde los 3 entreno, o sea, a los 3 años fue mi primer competencia. No me digas que no sé qué es alto rendimiento, o sea, sí me palté y la madre, o sea, sé.
La hemos vivido igual.
Sí, o sea, sí sé que es yo romper mis propios límites, pero ya lo que yo vivía no era eso, no era alto rendimiento. Entonces, pues sí, siempre es como la persona de, no aguantaste. No sé qué, pues mira a tal persona, no sé qué, aunque a la otra persona no ha tenido como la, como, pues sí, el todos los logros que he tenido yo en mi carrera deportiva, y es como, ¿ya investigaste sus números? O sea, porque yo puedo comprobar, o sea, yo te puedo comprobar, aquí está esta persona que se supone que es la mejor de México, y acá están mis resultados, los podemos comparar cuando quieran. Y claro que por supuesto
son de dominio público, ¿no?
Sí, y claro que por supuesto que no llegaron a... Solamente porque la hicieron como la imagen. Entonces eso no se queden con eso. O sea, sí investiguen, de verdad. Y, o sea, yo entiendo que esas personas no se van a tomar el tiempo. Sinceramente, ellos nada más quieren vomitar odio. Y pues lo más sano que me ha funcionado a mí es no leer esos comentarios. Ya tengo filtros en los comentarios. Algunos comentarios ni llegan. Entonces, pues justo...
Ni se molesten, ¿verdad?
Ni se molesten.
Ahorita algo que me hizo mucho ruido ahorita que lo mencionaste fue... ¿Cuáles fueron esos límites que tú rompiste y que nos puedes platicar?
Ah, pues justo como a mí me discriminaban muchísimo. Entonces, pues yo sabía que yo tenía que hacer más. y demostrar que yo...
Exigiste el doble, el triple.
Sí, yo entrenaba, llegaba antes. Tenemos unas cosas que se llaman plomos, que son los que usan los buzos para hundirse.
Exacto. Claro.
Y nosotras nos tenemos que mantener a flote. Entonces yo me ponía, o sea, si las demás se ponían 1 kilo, yo me ponía 4. Así, o sea, yo me ponía y me ponía polainas. O sea, no sé si eso me vaya a tener repercusiones sí, a más futuro. Tarde. Pero sí, o sea, yo sí sabía que era romper mis límites y constantemente estaba buscando eso. Por ejemplo, hay veces, muchas excompañeras yo veía que solamente le echaban ganas en el agua. Y yo sabía que eso no era suficiente. Yo sabía que yo tenía que ser la mejor, la más rápida, la más fuerte, la con la mejor técnica. No solamente... Claro. Ajá, y eso es lo que me llevó a ser pues, la mejor de México.
Sí, pues te terminaste exigiendo, dirían por ahí, lo he escuchado a algunos artistas que he tenido el gusto de colaborar con ellos y les he preguntado, ¿crees que una persona que no tiene talento pueda sobresalir en cualquier materia? Claro, dice, porque el que tiene el talento normalmente es como que se queda ahí.
Zona de confort.
Exactamente, sí, sí. Y el que no lo tiene, pues se está exigiendo más y termina superando al talentoso. Entonces, si tú tenías el talento, Y aparte te exigiste, pues hiciste un monstruo en esa materia sí. Y desgraciadamente...
Por un tercero me
lo desperdició
toda la carrera.
Y no el país, al final. Qué feo que todo el tema del deporte en México esté en las manos de personas corruptas, porque al final de cuentas muchos es por corrupción. Y terminan desperdiciando ese talento que tenemos aquí en el país.
Porque sí existe.
Claro.
Tenemos muchas estrellas que se pierden por el mal manejo del deporte. El deporte no es malo, porque muchas personas piensan, oye, es que estás orillando a todos a que no hagan deporte. No, el deporte no es malo. Quien es malo es quien lo dirige.
Exactamente. Al final de cuentas, ¿te lo han dicho?
Sí.
¿Tú los estás orillando a que no hagan deporte?
Sí, es que no sé qué. Apenas tengo una niña que va a entrar a gimnasia y tú le estás diciendo estas cosas, no sé qué. Es como, en vez de cuidar a tu niña, o sea, en vez de... O sea, yo no quiero... O sea, justo mis videos son para concientizar que yo no quiero que a tu hija le pase lo que yo viví. Y tiran odio. O sea, de verdad es impresionante. Es como, wow, tiene una hija y todavía defiende los malos tratos y los abusos. Eso es lo que parece dentro del deporte. O a veces a lo mejor y no cachan el mensaje, no sé, es sí, muy explícito. ¿Eh?
Claro, es que sí, como tú dices, es muy, muy explícito, pero creo que al final, no sé, ¿te lo han hecho en comentarios o te lo han hecho en respuesta a algún video? ¿Cómo ha sido esta situación?
Últimamente nos han hecho en comentarios de que estoy orillando a las personas a no querer hacer ejercicio. Y yo siempre lo he dicho justo eso, o sea, de que el deporte no es malo. Sino que es que está muy fácil identificar. Ya sé que la línea es muy, muy delgada, pero, o sea, tú me puedes exigir a mí como atleta, oye, ¿sabes que no estás llegando a tus tiempos? Tienes que bajarlo, necesito que nades más o entrenes más tiempo. Pero ya que se metan con tu peso, o sea, si estoy dando los resultados, ¿qué te importa mi peso? O sea, claro. ¿Qué te importa mi cuerpo? Entonces, ya que se meten con tu persona, o sea, te estén constantemente humillando, ya eso ya no es deporte. O sea, que tú me digas, necesito que tengas más altura, necesito que seas más rápida en esto, necesito que, sí, o sea, cualquier cosa técnica es aceptable. Si no es algo técnico, huyan de ahí, porque eso les va a afectar y va a dejar repercusiones en su vida muy, muy fuertes.
Así es, y qué triste que haya personas que, lejos de aplaudir esta gran labor que estás haciendo... Y te la estás jugando día con día al sacar un pequeño clip que puede ser de 1 minuto, 2 minutos. Te la estás rifando. Y la gente es lo que me da tristeza que no valora. No valora lo que estás haciendo y el gran trabajo que estás haciendo por todos los deportistas. Todas las personas que en estos momentos están o pueden estar o pueden, lo pueden pasar. Entonces, qué feo. Yo también hace unos días vi un video que alguien puso unos... podcaster que no sé si lo hacen por generar pues, likes o algo, pero ahora resulta que yo soy el tío Sam de México, o sea, yo soy el que está reclutando a la gente o los está orillando a reclutar personas a las fuerzas. Cuando digo,
es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Sí, digo, las fuerzas son chidas, pero este es el lado que no te cuentan y tú vienes con una perspectiva muy alta y rápidamente te la tumban. Está chido, pero esta es la realidad. Yo se los pongo en una balanza, ustedes saben si quieren entrar, pero ahora resulta que soy el tío Sam mexicano, entonces te entiendo por este lado. Y ahorita hablando un poquito de las fuerzas, también supe que estuviste dentro del ejército mexicano. ¿Cómo fue este proceso de estar en las fuerzas?
La verdad, para los deportistas, o a lo mejor voy a hablar de mi experiencia personal, siempre fue muy grato estar dentro de las fuerzas. Para un deportista, literalmente solamente es o sea, significa apoyo. A nosotras, pues, no nos exigían absolutamente nada como ustedes. Y literalmente lo único que tenías que cumplir era a veces los desfiles del 16. Y pues, unas horas antes practicabas tu saludo y ya. De ahí en fuera, solamente reportarte, ya estoy vivo. Y si tenías que ir a otro país, es como hacer un documento, llenar un documento para que te acrediten que puedes ir a otro país.
¿Se puede decir que es como un patrocinador?
Sí.
Porque sí. Te pagan por traer como la...
medalla.
La medalla y decir Ejército Mexicano en la parte de atrás.
Sí, no. Generalmente no salíamos... bueno, cuando regresábamos sí nos teníamos que presentar con nuestros jefes o el secretario. Pero nada más, o sea, de verdad fue literalmente... para un deportista es puro apoyo.
Qué bueno, entonces...
Sí, aquí es otra historia, se cuenta otra historia.
Exactamente, y aquí me gustaría preguntar, ¿qué hace Tere en la actualidad? ¿A qué te dedicas?
Pues ahorita estoy muy sumergida dentro del movimiento de las redes sociales para seguir aumentando el volumen de los seguidores y así llegar a un momento en donde no nos puedan callar. Y también pues estudio y pues prácticamente no me pagan por el movimiento, pero literalmente es lo que más me consume en mi día.
Pero ahorita no estás trabajando o ¿cómo sacas para sobrevivir?
Como puedo.
Hay algo oculto ahí.
No, de verdad, ahorita no generamos absolutamente nada mediante redes sociales. Mi mamá me apoya porque ahorita todavía sigo estudiando y también me apoya mi pareja. Pero, o sea, yo literalmente le estaba diciendo la otra vez que literalmente... tengo lo necesario, pero no me falta. Digo, no me sobra. O sea, estoy en la línea de... Tengo lo necesario, pero no... Y eso lo valoro mucho. O sea, de verdad lo valoro muchísimo.
¿Le harías el fuchi capitalizar lo que estás haciendo? ¿O no lo harías con esa intención? Que sé que no lo haces, porque ahorita... Pues como bien dices...
invertimos muchísimo
ya. Instagram no paga, TikTok no paga. Entonces, no. En algún momento, si cayeras algún... Pues algún billetito ahí de las redes sociales, ¿qué harías con este billete?
Podría, porque luego me llegan muchas denuncias de otros estados y tendría la oportunidad de viajar con las personas, porque es un tema muy difícil de hablar. Entonces, al tú no estar presente con la persona, yo siempre le digo, lo que haces muy humano, o sea, de verdad, sé por lo que estás pasando. Quiero conocerte, quiero que te sientas en un lugar seguro. Siempre vamos a donde ellos quieren que vayamos, para que ellos se sientan lo más seguros posible. Entonces, lo que haría con eso sería ir a... Pues sí, a poder a conocer a otras personas, porque luego muchos no se animan porque justo no pueden expresarlo de la manera correcta. Entonces sí lo haría para el movimiento, o sea, lo invertiría para el movimiento.
Claro, más. Porque al final de cuentas estás haciendo pues una gran labor y lo estás haciendo con tus propios recursos y si lo vemos de esta forma, si queremos que esta voz siga expandiéndose a lo largo de todo el país y con más personas, pues también se ocupa pues cierto capital para poder estarlo haciendo. Entonces creo que pues estaría bien, no sé, si que pusieras alguna cuenta de PayPal o algo para gente que quiera seguir apoyando, gente que quiera apoyar pues este movimiento, que al final de cuentas la torta de tamal pues no se paga sola. Entonces sí estaría bien. Yo sé que va a haber el hate de alguna persona que diga, lo quieres capitalizar y quieres vivir de la desgracia ajena, pero pues es que al final de cuentas el moverte... De un punto, del punto A a punto B,
sí nos ha costado,
te genera bastante. Mucho dinero también.
Sí, sí nos ha dolido sí nos quedamos con el bolsillo vacío, pero pues es algo que hacemos con el corazón, literalmente, y lo hacemos por amor al deporte. O sea, de verdad, siempre me ha gustado mucho el deporte y siempre lo voy a decir, que el deporte sí es bueno, pero quien lo dirige, no.
Hacemos casi, mandamos casi el mismo mensaje. Yo también digo, el ejército no es malo.
Pero
los mandos son los que hacen mal a las fuerzas. Tere, ¿algún consejo que le quieras dar a todas esas personas que nos están viendo en este momento?
Pues a las personas que nos están viendo y se sintieron identificadas, no, les digo que no están solas, que claro que les podemos apoyar en lo que ustedes necesiten. Y para los padres de familia que están viendo esto y que no sabían esta parte sobre el deporte, les pido por favor que estén muy al pendiente de sus hijos, que busquen que les cuenten, o sea, busquen tanta comunicación abierta, que sea una comunicación tan sana, que sus hijos les cuenten todo lo que ven dentro del deporte, porque lo primero que nos enseñan es a silenciarnos.
Claro. Muchísimas gracias, Tere, por darme este honor de tenerte aquí en este espacio. Fueron varios meses que cocimos este podcast y me da muchísimo gusto ver el crecimiento que has tenido en esta comunidad que has hecho, porque has hecho una comunidad muy grande y te lo agradezco todo lo que estás haciendo por las personas y que te la estás jugando y tantas cosas que quisiera decirte, te lo repito, el día que vi ese video me identifiqué muchísimo contigo, entiendo lo que estás pasando pero todo es por algo, todas sí, las cosas pasan por algo y eres la voz de muchísimos atletas mexicanos y quizás hasta de otros países que pueda ser fuente de inspiración para hacer exactamente lo mismo y que se empiece a generar este efecto multiplicador de no permitir el acoso hacia nuestros deportistas.
Sí, no, muchísimas gracias a ti también. Qué padre que hayamos identificado nuestras historias y se hayan enlazado muy bien. Y pues muchas gracias también por compartirme lo que tú viviste y pues también gracias por hacer esto. También lo estamos haciendo lo mismo, pero de diferentes ramas. Entonces, muchas gracias por el espacio y esperemos que por fin generemos una concientización para bien, para México.
Así es, Tere. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestra invitada estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se las dejamos ancladas en la caja de descripción. Pasen, apoyen este movimiento que Tere está haciendo. No es fácil. No es fácil levantar la voz en contra de un gobierno. Al final de cuentas es en contra de un gobierno, solo de una federación. Y pues nuevamente te agradezco, Tere. Y se despide usted, su compa, el Gafe 423 y mi amiga
Terix Chill.
Hasta la próxima. Bye.
Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.